De esa corporación, el diputado Mauricio Acosta. Muy buenos días, diputado, y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura. Muy buenos días a la mesa de trabajo de Marandúa Estéreo y, por supuesto, a todos los oyentes acá en el departamento del Guaviare, el sur del Meta. ¿Cómo bueno, está, Laura, en este inicio de las novenas de aguinaldos?
Bien, muy bien, ya en la recta final de este año, de este año 2024, y sobre todo pues muy pendientes de estas sesiones extraordinarias que ustedes están desarrollando allí en la Asamblea. Diputado, hablemos de esos proyectos que están en estudio. Ayer nos enteramos pues de que en segundo debate fue aprobado uno de los proyectos que va a ser clave también en materia deportiva. El proyecto que busca que la carrera ciclística del departamento ahora se denomine Tour Guaviare. ¿De qué se trata este proyecto y cómo fue la votación?
Laura, para comentarle a todos los oyentes, desde su creación por el año 2000 y 2001, en las primeras competencias de ciclismo que se planearon en el departamento, han habido varias ordenanzas, o habían varias ordenanzas modificando el tema de la carrera ciclística, la clásica ciclística, la clásica de verano. En un momento se llamó la clásica ciclística verano de la Amazonía y Orinoquía. Bueno, tenía varios nombres, ¿sí? Diferentes fechas de celebración, diferentes fuentes de financiamiento. Lo que se hizo ahorita fue compilar todas esas ordenanzas, derogar todas las anteriores, institucionalizar o adoptar una sola ordenanza que se aprobó el día de antier con todos los votos a favor de los diputados. Se deja el mismo presupuesto, son 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la celebración del evento, que se debe hacer en los primeros 4 meses del año. Pero en este caso le agregamos un artículo que dice que la temática del Tour Guaviare, en este caso se cambió a Tour porque la categoría clásica se celebra un solo día y aquí se hacen varias carreras, ¿sí? Se celebran 3 días. Entonces es como una carrera ciclística en diferentes competencias de disciplinas, ¿sí? Los profesionales, los aficionados, las mujeres. Entonces debe celebrarse una temática que resalte los sitios turísticos, que resalte algún deportista del ciclismo, que resalte el tema ambiental. Entonces se le dio esa facultad al INDER, en este caso, a la Liga de Ciclismo, a los clubes, para que ejerzan año a año esa competencia. También se incluyó dentro del artículo primero, las personas en condición de discapacidad deben de competir y deben de tener un premio. Los niños, en esto para incentivar de que el ciclismo se siga persistiendo y siga siendo competitivo y que nuestros niños empiecen a enamorarse del deporte, también se les abre un espacio durante la competencia de los 3 días a celebrar para los niños, para las mujeres también y los adultos mayores. Entonces es un Tour Guaviare muy incluyente, en donde por supuesto que están los deportistas de élite, los que nos visitan del interior del país, las personas en condición de discapacidad, los hombres y mujeres jóvenes, que se les hará un reglamento, una disciplina para la competencia, los niños, los adultos mayores. Básicamente eso fue lo que se concluyó en la ordenanza. Se derogaron las otras, se le cambió a Tour Guaviare con una temática en lo ambiental, en lo cultural y en lo deportivo. Sigue el mismo presupuesto, sigue las mismas fechas a realizarse, en que no se troquen con las otras fechas en a nivel nacional y que nos puedan visitar a diferentes turistas. Esto es con el sentido de que se reactive la economía acá en nuestro departamento. Sigue realizándose durante los 3-4 meses del año en dirección del INDER, en coordinación con la Liga de Ciclismo. Y eso fue lo que se hizo, Laura y queridos oyentes.
¿En cuanto al presupuesto, diputado, hubo alguna modificación?
El presupuesto no, señora, no. Los mismos, siempre ha venido con 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se toman de la tasa Prodeporte, de lo que se recoge durante el año, la proyección que tenga, en este caso el INDER, en la tasa se sacan estos importantes recursos.
Muy bien, entonces ahora no será la clásica ciclística, sino Tour Guaviare.
Sí, el Tour significa carrera en etapas, significa giro, significa encuentro, o sea, la palabra encierra todo, pero no nos olvidemos que siempre debe llevar una temática ambiental. Por ejemplo, poníamos en ejemplo el Tour Guaviare por la defensa de la Amazonía, ¿sí? En la siguiente versión, el Tour Guaviare promocionando las lagunas de Nare, por ejemplo, uh-huh. O las pinturas rupestres, o el Tour Guaviare exaltando la labor del deportista fundador o impulsor en San José del Guaviare, en Calamar o en Retorno. Entonces se haría la temática por esa versión en nombre de ese personaje. Por eso siempre se resalta lo ambiental, lo deportivo y lo cultural de nuestro departamento.
En cuanto a ese reconocimiento, también escuché que hubo por parte de algunos diputados proponer hacer un reconocimiento al creador de este evento deportivo como fue don Germán Olarte Palomino cuando ejerció como alcalde del municipio de Calamar. ¿Qué se acordó finalmente sobre este tema, diputado?
Bueno, en esencia, digamos que las primeras carreras ciclísticas o los primeros encuentros ciclísticos por competencia, por darle uso, fue desde el municipio de Calamar y en ese entonces el señor Germán Olarte. Es muy querido por la asamblea y se le pidió el favor en ese caso que se exaltara esa labor de esas personas que aún están todavía acá en el departamento y que se le exalte ese reconocimiento en vida, ¿sí? Pero no quedó ajustado en el sentido de que sí sea para la versión siguiente. Ya es una competencia de el comité organizador que va en cabeza del señor gobernador, los señores alcaldes, los integrantes de los INDETS, el por tema ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, y por tema cultural, la Secretaría de Cultura, y por supuesto con el acompañamiento siempre de la Liga de Ciclismo y de el INDER.
Bueno, entonces no quedó ese tema definido allí. ¿Qué va a pasar con los otros proyectos? ¿Cómo van? ¿Cómo avanzan? Estaban en comisión otros proyectos importantes que están ustedes debatiendo en estas extraordinarias. ¿Cómo avanzan esa discusión?
Bueno, nuestro trabajo en la asamblea va en tres comisiones permanentes. La comisión primera tiene un importante proyecto sobre la extensión agropecuaria o el plan de extensión agropecuaria que en este caso se adopta por 3 años, el que ya feneció, el que estaba, y se aspira a adoptar este nuevo plan de extensión agropecuaria, esto en articulación con Visión Amazonía, que ha venido ayudando al departamento a crear este documento, por supuesto los ministerios, la Agencia de Desarrollo Rural, y se adopta acá en nuestro departamento. Esto con el fin de toda la extensión agropecuaria, lo que antes hacía Sepromegua, lo que antes era las Umatas, todo ya contextualizado en la ley. Ese proyecto lo tiene la comisión primera, que ya surtió su debate y que pasaría a plenaria mañana o pasado mañana, porque ya cerramos el viernes. Tenemos en la comisión segunda 2 proyectos, de los cuales es una adición presupuestal por monto de 140 millones de pesos. 70 millones de pesos van para la modernización del aeropuerto en la compra de algunos equipos como aire acondicionado, como unas impresoras láser, como una indumentaria de oficina. Los otros 70 millones de pesos van para hacer un estudio sobre el avalúo predial alrededor del aeropuerto, esto con el fin de adquirir algunos predios esos 140 millones de pesos es un proyecto de la Comisión Segunda. El otro proyecto que tenemos es la autorización para el señor gobernador adquirir a través de crédito un préstamo con una entidad para la compra de terrenos. Este proyecto va con el fin de financiar la construcción del aeropuerto, modernizando el aeropuerto Jorge Enrique González Torres acá en San José del Guaviare. No ha avanzado en el sentido de que no alcanza el tiempo todavía para conocer toda la propuesta de los terrenos, la cantidad de hectáreas, la topografía. Entonces este proyecto va a quedar en comisión, lo más seguro por temas del tiempo, y se retomaría el año entrante en enero. La comisión tercera tiene tres proyectos importantes. Uno de que nos habla de adoptar el Consejo Consultivo Afro y el Consejo Consultivo Indígena. Sí, estos proyectos están ya acá en borrador. Van a quedar en comisión en el sentido de que estos consejos consultivos se reúnen el 21 de, o sea, el sábado 21 de diciembre, pero ya hay un borrador en la asamblea, el cual va a ser discutido con los consejos consultivos y se retomaría en el mes de enero ya para darle su debate.
Presidente, ese tema a propósito, creo que es el proyecto de ordenanza del 684, el cual busca elevar a ordenanza el decreto 329 de 31 de diciembre de 2015, por el medio del cual se creó la mesa departamental indígena y a su vez crea la mesa permanente de concertación de pueblos indígenas originarios del departamento del Guaviare. ¿Cuál es el propósito en sí de esa mesa permanente?
Bueno, una vez ya existe el decreto, ya hace varios años, lo que busca ya es darle vida jurídica a través de la ordenanza, ¿sí? Esto con el sentido de que ellos pues tengan su ordenanza en el departamento, que los diferentes planes de desarrollo de los siguientes gobernadores ya tengan por darle cumplimiento a una ordenanza, ¿sí? A través de la temática y de las propuestas que tenga la mesa permanente. Eso es lo que en grandes rasgos ya tengan vida jurídica en el departamento, y es una actuación de varias integrantes, ¿no? Entre esos el gobernador, los secretarios casi en su totalidad del despacho y los integrantes de los indígenas con toda la, en su mayoría todos los pueblos, ¿no? Entonces los presidentes de las asociaciones, el pueblo Hud, el pueblo Nucat, también los representantes en este caso de la CDA. Entonces es una cantidad de organismos que estarían en la mesa permanente. Al estar ya en ordenanza, pues tendrían una vida jurídica más de cumplimiento, ¿sí? Es como lo que en grandes rasgos dejan de estar dirigidos por un decreto o adoptados en un decreto a ser ordenanza departamental.
Y esta participación, digamos que va a abarcar qué discusiones, qué temas allí en estas mesas.
En general, pues toda los indígenas, la población indígena toda tiene un plan de vida, tienen los que están organizados por capitanía, tienen un plan en el cual año a año ellos también tienen un presupuesto prácticamente propio, ¿no? Entonces, de entre todas las funciones es articular esas políticas públicas, acompañar todos los procesos de investigación social, de investigación, de hacer los diagnósticos, hacer la concertación de la metodología en el marco de muchos proyectos que tengan que ver con regalías, que tengan que ver con y que ellos prioricen con sus comunidades. Entre muchas funciones, son cerca de 14 funciones de las cuales están enmarcadas la mesa permanente: hacerle claro seguimiento a los acuerdos de plan departamental de desarrollo, rendir cuentas periódicas a las comunidades indígenas, buscar consensos de acuerdo entre las comunidades que presenten el gobierno departamental, establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y las entidades departamentales, promover e impulsar el seguimiento y evaluación de las normas que desarrollen derechos de las comunidades que representen. Son varias las funciones de la mesa permanente de la concertación de los pueblos indígenas.
Ahí de pronto estoy mirando apenas el proyecto o sí la ponencia de este debate, diputado, y yo sí quisiera preguntarle si esta sería una instancia, y ustedes también de pronto lo pueden plantear, en que también las comunidades pues tengan de cierta manera una espacio donde ellas puedan ser convocadas a esa responsabilidad con los menores de edad. Es una problemática que lamentablemente viene pasando hace muchos años y solamente escuchamos en estas mesas, de hecho cuando se toman decisiones o se plantean rutas de atención, no sé hasta qué punto realmente participan las comunidades, por ejemplo los COTPOS y estos consejos de política social y estos, por ejemplo los consejos de infancia y de adolescencia, hasta dónde realmente ellos como autoridades indígenas participan. ¿Qué bueno podría ser también llevar a estas mesas de concertación de pueblos indígenas, mesas permanentes, problemáticas propias de su pueblo y no solamente el tema de los beneficios, los presupuestos, lo que sí, como el tema de los proyectos como tal, tratando o no sé si dejando de lado el gran elefante en la sala que es la problemática con los menores?
Sí, claro. Durante este año hemos acompañado aquí en la Asamblea algunos debates sobre la problemática indígena en lo que tiene que ver la salud, en lo que tiene que ver lo que ellos deambulan en las calles, nuestros menores, los niños, ¿sí? Sobre todo la población Hiut, la población Nucat. Ya están acá en los cascos urbanos, están permeados de todo lo que nosotros... pues ellos ya se salieron de su ambiente, los territorios fueron invadidos, sus resguardos por población no indígena, y esa responsabilidad pues ha estado enmarcada de que dejen de ser nuestro patrimonio indígena, nuestros indígenas, a convertirse pues en personas que deambulan y que de pronto pues causan algún daño, algunos, ¿no? No todos, porque hay unos indígenas que son muy respetuosos. Los demás resguardan, los demás comunidades en el municipio de Miraflores, que son muchas, sobre la ribera del río Vaupés, sobre la ribera del río Inírida, que conforma todas esas poblaciones de Morichal Viejo, con todas sus comunidades que tengo la fortuna de conocer, sobre la ribera del río Inírida. Entonces nuestra problemática está más enmarcada acá en San José del Guaviare, porque de hecho ha llegado población indígena del sur del Met, de Mapiripán, de allí de Puerto Concordia, y siempre llegan a San José del Guaviare. Y pues es muy triste verlos en los coliseos de los deportistas, verlos por ahí, pero yo creo que eso es una articulación de todas las entidades y necesitamos que de verdad se tomen asuntos sobre esta problemática. Yo desde la Asamblea Departamental o nosotros los diputados, pues en la adopción de ya esta mesa permanente, yo considero de que pues deben de haber ya resultados.
Pero sí, en esta mesa, diputado, se estarían, digamos, llevando también esas problemáticas, porque es vuelvo un poco a mi, digamos, que mi punto en esta discusión, y es el tema de que las problemáticas con los menores indígenas particularmente, que hoy siguen un poco saliéndose de control, el tema de los hurtos menores, el tema del consumo de sustancias, el tema de la prostitución de las niñas, estas problemáticas que están allí, latentes, todos las conocemos, las hemos visto, lamentablemente las hemos denunciado, parece que son conocidas por las autoridades, pero no se hace mucho en ese sentido, porque siempre falta el otro pedazo, que es también las comunidades indígenas. Los niños son recuperados por la policía, pero son regresados a sus comunidades y no hay nadie quien los reciba, no hay nadie quien esté allí, en la mayoría de casos, ¿no? No quiero generalizar, porque sé que no todos los resguardos tienen esas mismas dinámicas. Estoy hablando de las dinámicas particulares de estos resguardos que todos conocemos y que lamentablemente pues no tienen esa estructura en la organización. Entonces, mi pregunta va es hacia estas mesas, ¿también estarían allí discutiendo problemáticas como esas?
Claro, porque es garantizar los derechos, ¿sí? Cuando se garantiza, yo creo que los derechos, y también en la formulación, se debe orientar, debe asesorar, debe recomendar, debe de proponer planes y programas y proyectos dirigidos a la comunidad indígena. En ese sentido, yo considero de que la mesa permanente pues debe tocar tanto todos los éxitos que tienen nuestros indígenas, porque ahorita inclusive hay deportistas con arco que están siendo muy exitosos y que hay estudiantes ya en la universidad, hay muy buenos estudiantes en bachillerato de nuestros indígenas, de diferentes resguardos, ¿no? y comunidades. Pero también pues tenemos un gran porcentaje de algunos que deambulan, que de pronto no hacen lo y que pues crean una mala imagen nomás al turista en algunas ocasiones, ¿no? Porque los que tejen, los que hacen artesanía, los que están ahí buscando de pronto algún recurso para subsistir, pues lo están haciendo bien su labor, ¿no? Pero también digamos que esos niños, que sobre todo esa crianza, que ya están dejando sus ancestros, sus costumbres, y que están es lo que usted ha manifestado, el consumo de sustancias, el dañar algunas infraestructuras, en estar haciendo sus necesidades en cualquier lado, en mirarlos uno mal vestidos, o sea, de todo, esa es la problemática social en la cual hoy las entidades, todo el mundo hablamos, pero como decía, todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Entonces, como el cumplimiento de la ley en este país pues tiene tanto ámbito, pues yo considero de que esta mesa, de la cual ya se va a dotar por ordenanza, debe de llevar con todos sus integrantes pues políticas que ayuden a articular todas las entidades en las cuales podamos tener alguna solución a corto y mediano y largo plazo, ¿no?
Sí, señor, es que esa es una muy buena instancia, sobre todo para eso, hacerle seguimiento y seguirle la pista, los compromisos, porque si habláramos de todos los temas de comunidades indígenas, está el tema de la educación, el tema de la alimentación en las escuelas, en estos centros de educación que se disponen en los resguardos, pero que pocas veces también se usa, porque los niños, ¿dónde están? Bueno, tantos temas que podríamos estar haciéndole seguimiento allí, así que qué interesante. Que este proyecto quede aprobado. Apenas se está discutiendo, ¿no? ¿Esto cuándo va a ser debatido o votado?
Está en discusión en la comisión tercera, de la cual son 3 integrantes. Como le digo, no creo que pase porque nosotros cerramos el 20 de diciembre y la mesa indígena se va a sentar el 21. De esa mesa van a salir algunas propuestas, algunas modificaciones. Entonces, mal haría la asamblea en aprobar algo que pues, va a haber una reunión y que de allí va a haber alguna modificación al proyecto que está en borrador. Entonces lo que hay que dejarlo es ahí en comisión, vivo en comisión, y se retoma en las siguientes sesiones, tanto extraordinarias o ordinarias, y ahí sí pasaría a plenaria para su aprobación.
Bueno, o sea que ya sería para el próximo periodo, porque ustedes van hasta el 20, ¿cierto? 20 de diciembre.
Hasta el viernes, hasta este viernes.
Viernes, es decir que el tiempo ya corre en contra. ¿Qué otros proyectos están todavía a la espera también pues de avanzar en ese estudio y en esa discusión?
Hay uno que también busca elevar ordenanza al Consejo Departamental de Reincorporación en el Departamento del Guaviare. ¿Sí? Esto más exactamente con los integrantes y combatientes de las guerrillas de las FARC, ¿sí? Ellos han venido trabajando, han venido articulando trabajo, y este consejo departamental estaría integrado por el procurador regional, por el defensor del pueblo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el representante de la Misión y Verificación de las Naciones Unidas, el representante de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el representante de la Misión de Apoyo de la Paz, la Organización de los Estados Americanos, delegación de la ANT, de la ART, de la CNR. Estos serían los invitados permanentes en la cual estarían en este consejo, ¿sí? Pero los que tienen voz y voto en este caso es el gobernador, el secretario de gobierno departamental, el delegado de la comunidad de las AETCR de Charras de Boquerón, el delegado del AETCR de Colinas, Jaime Pardo Leal, el delegado de las personas en proceso de reincorporación de los municipios de Calamar, El Retorno y San José, el delegado de la AETCR de los municipios de San José del Guaviare, el director regional para la reincorporación y la normalización ARN, y los cuatro alcaldes. Estos son los integrantes del Consejo Departamental de Reincorporación, que se eleva a ordenanza y que tendrían vía jurídica acá en el departamento. Entonces, entre todas sus funciones, pues está la de garantizar sus derechos, la de adoptar pues lo pactado en la firma del proceso de paz por allá por el 2016 y todo lo concerniente a eso, Laura. También está en debate en la comisión tercera. No sé si alcancen a aprobarlo el día de hoy para que pase a plenaria.
Bueno, pues ahí está, a ver qué pasa. ¿La plenaria es mañana? ¿La plenaria cuándo es?
La plenaria son todos los días hasta el día viernes. Lo que pasa es que cada proyecto lleva un orden y lleva unos tiempos. ¿Sí? Entonces el proyecto es radicado en la asamblea, el presidente de la corporación le da unidad de materia, para eso se tarda entre 3 a 5 días analizando que todo cumpla y que luego se envía a la comisión permanente encargada de debatirlo. Esta comisión le asigna un ponente para primer debate y le asigna un ponente para el segundo debate. Durante el debate en comisión, pues se tienen que hacer todas las invitaciones, las concertaciones, para que exista la ponencia. Luego, 24 horas después o 2 días después, se somete en consideración en comisión. Una vez surta su debate en comisión y sea aprobado, el presidente de esa comisión asigna ponente para segundo debate, el cual también tiene unos términos, y se eleva ya a plenaria. En la plenaria pues también surte todos sus debates para convertirse en ordenanza. Entonces estos proyectos hoy están en la comisión, en las diferentes comisiones, con sus ponentes, y a esperas de que surtan su tiempo. Y ejemplo, en el que yo hablaba del Consejo Consultivo Indígena y Afro, pues la comisión está considerando dejarlos en la comisión hasta que surta la reunión de los consejos consultivos, y ahí se recogerán más insumos o se conoce más de las inquietudes que tengan las dos mesas en este caso.
Bueno, entonces estaremos muy pendientes y atentos a estas sesiones extraordinarias. ¿Todos los días a qué horas están haciendo sesión de plenaria, diputado?
El reglamento interno habla de que debe ser a las 4 de la tarde, ¿sí? Pero por proposición se puede modificar a horas de la mañana, a horas de la tarde, más tarde. Entonces, dependiendo las agendas o el cruce de reuniones. En este caso, ayer fue a las 8 de la mañana, nos acompañó el Contralor Departamental Carlos Alejandro Montoya, con su equipo de trabajo, nos rindió un informe de gestión sobre el año 2023 y 2024. Para hoy, a partir de ahorita, ya estoy demorado en arrancar la sesión, con la Mesa Departamental de Juventud. La Mesa Departamental Juventud ha tenido un cambio en sus directivas, y hoy queremos distinguirlos. Hoy queremos adoptar con ellos un plan de trabajo para el año 2025. Vamos a hacer la sesión con los consejeros departamentales de juventud en conjunto. Entonces vamos a estar ahí en las curules. Ellos Estarán también esperando de parte del secretario de gobierno y del enlace de juventud las apuestas que se tienen y los programas que se tienen para el año 2025.
Uh-huh. A continuación. Las nuevas mesas que se eligieron dentro de esas plataformas de juventud. Muy bien, pues vamos a estar entonces muy pendientes y atentos, diputado Mauricio Acosta, a estos últimos días de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental. Proyectos importantes que vale la pena conocer y sobre todo discutir, y por supuesto estaremos aquí desde Marandúa muy atentos a este tema.
A usted, Laura, a todo el equipo de Marandúa, por supuesto, a todos los oyentes, un feliz día.
Muy bien, son las 8:21 de la mañana, eso es lo que pasa en la Asamblea Departamental y por supuesto...